Estamos de cine. Hit Radio. Hit Radio.
Hola a todos nuestros oyentes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Estamos de Cine.
¿Qué es esto? ¿El DJ se ha vuelto loco?
¿Qué pasa aquí?
No sé, he oído
como
una trompeta en medio de la sintonía.
Bueno, es la sintonía que nos ha acompañado en el final de tres temporadas de Estábamos de Cine.
Sí.
Porque decidimos hace 4 años, la del año pasado no cuenta.
No cuenta porque no hubo año.
Y sí, exacto. Decidimos hace 4 años que terminábamos las temporadas de este programa con El Padrino.
Sí.
Y pues este año nos toca ya El Padrino 3. Habrá que buscar una nueva trilogía o una nueva saga o
perdona,
algo.
Perdona, pero El Padrino tiene El Padrino Saga, que es la primera y la segunda, pero montadas cronológicamente.
No sé si te lo compro.
Y El Padrino 3, la nueva versión de este 2020, que es una nueva edición con un cuarto de hora menos, en lugar de un cuarto de hora más.
Tampoco sé si te lo compro, ya veremos. Bueno, habrá que pensar. De aquí a la temporada que viene, tenemos todavía un año por delante para poderlo pensar.
Había una que era La Padrina, pero esa
sí.
no creo.
Y también
que...
hay El Padrino Negro.
El Padrino Negro.
Hay una de Blaxploitation que aprovecharon e hicieron algo relacionado con El Padrino 1.
Hay una con Rocco Siffredi que es El Padrinox, pero no creo que nos dé para mucho para hablar.
Va,
no.
Chus, presenta el programa, anda.
Es que no me deja.
Que esto está degenerando.
Se nota que es el final de la temporada y que estamos ya todos pues con ganas de vacaciones, sí. y con mucho calor. Y bueno, pues no les he tenido que presentar porque ya los primos han empezado a hablar sin que les dé paso.
Ya, bien. Es que hasta nos pasamos por el forro, el orden, en la radio.
Nada.
¿Qué tal, Lorena Castro?
Pues un poco de sufrimiento sí tengo, hechos, Fenero.
Sí, lo has dicho antes de empezar, tengo sufrimiento.
Tengo sufrimiento, tengo calor y ya no sé. ¿Qué más me depara la vida? ¿Qué más quiere de mí la vida?
Visualiza el mar, que dentro de poco te vas de vacaciones.
Ay, sí.
Y Jaume García Castro, ¿qué tal?
Pues muy bien, Chus Fenero, famosa en el mundo entero. Hola, Lorena Castro, famosa hasta en Barbastro.
¿Contento con esta película?
Sí, hombre.
Hombre,
es
hombre.
Un peliculón.
Sí.
No es tan buena como la 1 y la 2, que son obras maestras, pero digamos que esto es un notable muy alto.
Sí, de acuerdo. En este programa hablamos de películas muy buenas. A veces también hablamos de alguna que no es tanto, porque también hay que destrozar a veces alguna, sí. alguna película. Pero en el caso de hoy es que vamos a hablar de una joya del cine. La miren, sí, sí. Por donde la miren. Claro, siempre comparan con las otras dos. Las otras como son superlativas.
Es que ese es el fallo, ¿no?
Pero con... vamos, es que esta película es muy buena. Y para situarnos un poco en ella, vamos a escuchar el tráiler.
¿El tráiler de El Padrino?
No, película... de Tony Erma.
Ah, vale.
De esa comedia de la que hablamos.
Tantas veces.
Hemos vendido los casinos. Ya no tenemos intereses en nada que sea ilegal. La iglesia posee una gran sociedad.
Valor de 6.000 millones de dólares.
Don Corleone, este trato va a convertirte en uno de los hombres más ricos del mundo. Amigos, nuestra colaboración se ha acabado. Sus viejos socios están descontentos. Creen que les has abandonado. Justo cuando pensaba que estaba fuera, vuelven a involucrarme.
Señor Corleone, tenemos un problema.
Lo mejor es matarle. Deme la orden y yo me ocuparé.
No es personal, padrino. Son los negocios.
Eres el único que queda en la familia con la fuerza de mi padre.
Tu nombre es Vincent Corleone. Nuestro verdadero enemigo aún no entra.
enseñado su verdadera cara. Cuando vienen, vienen por lo que tú más quieres.
The Godfather Part 3, que es como se titula en inglés, es una película estadounidense de 1990 y está dirigida y producida, como las otras dos, por Francis Ford Coppola y basada en un guión que coescribió, también como en el caso de las otras dos, con Mario Puzo. El filme está protagonizado por Al Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, también llamada Talia Coppola, porque es la hermana de Francis Ford Coppola.
Italia Coppola.
Italia. Uh-huh. Bueno, pues el nombre artístico es Talia.
Sí, sí, Talia Shire.
Sofía Coppola, que es hija del director, y Andy García. Habían pasado más de 15 años cuando se estrenó esta película con respecto a la segunda. Y en ellas incluyen tramas ficticias basadas en hechos reales. En hechos reales que tienen que ver con la muerte del Papa Juan Pablo I y escándalos que hubo por aquel entonces con la banca vaticana y muchas más cosas en aquellos años 80. Y esto se vincula con los negocios de Michael Corleone en la película. Logró resultados favorables en la taquilla, obtuvo críticas en su mayoría positivas y recibió 7 nominaciones al Oscar, pero a diferencia de las otras dos, no se llevó ningún Oscar en esta ocasión. Ese fue el año de Bailando con Lobos, fue el año que ganó, y una película, por cierto, de la que también tenemos un podcast. Y tuvo un presupuesto de $55 millones y solo en Estados Unidos ya generó $67 millones en taquilla. Intentaron titular a la película, tanto Coppola como Puzo, La muerte de Michael Corleone, y Paramount Pictures se negó. En el 2020, en cambio, con ocasión del 30 aniversario de la película, Coppola estrenó un nuevo corte titulado Mario Puzo's The Godfather Coda, The Death of Michael Corleone, que aquí se ha traducido como El Padrino Epílogo, La muerte de Michael Corleone, que ya Jaume hace un ratito nos hablaba de este nuevo corte. Que la única diferencia prácticamente en el título entre el inglés y el español es que Francis Ford Coppola ha puesto Coda porque quiere que tenga una reminiscencia musical. Y sin embargo el castellano se ha traducido como epílogo.
Sí, bueno, es que empiezo yo, que es...
Sí, que
es su película.
Es mi terreno. de hecho, la primera película tiene una estructura interna que es la propia de la tragedia teatral del sur de Italia, sobre todo en el teatro del siglo XIX. La segunda... Yo siempre digo que no hay ni un solo flashback, aunque parezca lo contrario, sino que simplemente son dos películas, una al lado de la otra.
Son dos tramas que van paralelas.
Van paralelas y que si fuera un flashback, para mí un flashback es algo que afecta a lo que está pasando en la realidad. Algo que pasó en el pasado y que afecta al presente. Y aquí, en El Padrino 2, lo único que hace es mostrarnos lo que pasó en el pasado y mostrarnos lo que pasa en el presente y cómo dos hombres que son padre e hijo en la vida real, los dos con 30 años, mientras uno hace crecer a su familia de sangre, crea una familia mafiosa, y el otro, intentando proteger a su familia de sangre, lo que hace es desmantelarla para hacer aún más grande su familia mafiosa, que es lo que quiere destruir. Y ahí está, es una tragedia griega, eso es pues el mito de cualquiera de los de Edipo, por ejemplo.
Grandes tragedias. Sí,
sí, sí. Pues Edipo es eso, ¿no? Es exactamente esto. Y en cambio El Padrino 3 es una ópera. La estructura de una ópera clásica, tres actos, primero, segundo y tercer acto, y el tercer acto pasa dentro de un teatro de ópera. Y además, yo para mí esa es una secuencia larguísima, pero impresionante. O sea, es para mí es algo de yo diría que es de las escenas culminantes de la historia del cine.
Sin duda se dice que es de las tres la más floja, pero sin duda el mejor final lo tiene esta.
Con diferencia. Es una película que ha ido ganando a medida que han ido pasando los años con ella. La gente la destruyó bastante porque ya le tenían manía a Francis Ford Coppola y no soportaban a su hija.
Sí, se llevó palos por todas partes.
Y yo creo que Sofía Coppola está perfecta en la película. Básicamente porque es la hija del padre Corleone, del auténtico Corleone, que es no es otro que Francis Ford Coppola, que es el padrino de todo esto, ¿no? Bueno, a mí me parece que hay química entre ella y Andy García, y que las escenas que protagonizan los dos, esa escena de los ñoqui, es de un romanticismo y una desesperación de los dos, que saben que se quieren, pero que es un amor que no...
Es un poco Romeo y Julieta.
Pues sí, un poco Romeo y Julieta, sí. Que no cantado por Karina. Y luego, pues ya está. O sea, ya aquí me callo. Ya luego os explicaré en qué se basan toda la película, porque no solamente explica lo que has dicho antes, sino también el cómo se hizo o lo que hay detrás del Padrino 1 y del Padrino 2. Es decir, que el guión ya casi lo tenían hecho.
Claro, yo creo que el problema de esta película es las expectativas, claro, que había generado, ¿no? A mí El Padrino 2 es que me parece una cosa tan maravillosa que había generado muchas expectativas. Entonces eso es lo que lastra esta película, pero que yo también considero que es a nivel visual como la más impactante. Porque además es como la que más trabaja con todo el tema religioso, sacramental. Entonces eso la envuelve en una especie de imagen barroca, muy recargada, pero a la vez muy potente. Y luego esa escena final, reproduciendo y recordando las que ya habíamos visto en otros, pero añadiendo esa ópera con un contenido, con un argumento muy parecido a lo que estábamos viviendo y con esa potencia, pues a mí me parece que también hay que reconocérselo. Pero sí que es verdad que esto tardas tú en verlo porque tienes esa imagen en la cabeza de las anteriores y que claro, que Coppola también se encarga mucho de reproducir para que tú veas las similitudes entre cuando Michael empieza y cuando Vincent empieza, ¿no? Muchas veces está comparando a ambos personajes haciendo como esas especies de elipsis, pues la fotografía del principio, cuando ya vimos en El Padrino 1 que había que esperar a Michael, que era como el que estaba fuera de la familia, ahora de repente hay que esperar a Vincent. O sea, como que es también un homenaje a todos aquellos fans que habían tenido las dos primeras y Coppola había querido recordar esas cosas. Y entonces hace que peque un poco y que lastre la magnificencia de las anteriores, pero es un peliculón.
A mí lo que me encanta es todas las referencias y lo cíclico y las reminiscencias de un lado a otro, que es que no hay puntada sin hilo. Es que cada cosa te está llevando a otra, ¿no? Y ahí está haciendo todo el rato paralelismos entre muchísimas cosas, entre diálogos, entre situaciones, entre personajes, por supuesto ese momento final en que ya la acción es paralela, como ya hemos podido ver en otros padrinos. Ya habíamos podido ver en El Padrino 1 cuando se monta aquella masacre de todos los enemigos mientras estamos en una ceremonia, en ese caso era un bautizo, ¿no? Y ahora repite otra vez el mismo esquema, pero ahora, pues como decía Jaume, estamos en una ópera y de alguna manera se está reproduciendo el tema que la ópera está mostrando, porque la ópera es Cavalleria Rusticana, que es una ópera ambientada en el siglo XIX en Sicilia, donde el honor es importantísimo y donde también hay una reyerta, donde se mata por una mujer, donde hay un lío también de amores que no son posibles. Entonces, de alguna manera, son los temas que estamos viendo en El Padrino 3, ¿no? Entonces, que mientras están viendo esta ópera, esté pasando todo lo que está pasando, pues cómo se va de nuevo matando y cargando a todos los enemigos, ¿no? Y creando un nuevo padrino, ¿no? La figura emergente que es Vincent, pues es una vez más una especie de cosa cíclica, ¿no? Pero es que lo es todo el tiempo. Es que hay todo el rato cosas que dices, es que esto ya pasó en tal momento. Es que esta frase ya se la dijo Vito Corleone a su hijo, ¿no?
Es que esta naranja ya rodó.
Ya rodó en la primera. El final es el principio. O sea, volvemos otra vez a cómo a la primera, ¿no?
Sí, sí.
A esa muerte de Michael Corleone.
Igual que su padre.
Igual que Vito. Su padre, pero con diferencias. Porque claro, entre Vito Corleone y Michael Corleone ha sucedido todo esto que has contado al principio, ¿no?
Hay muchas diferencias. Claro. Vito Corleone muere con uno de sus nietos.
Claro, en un sitio, en un vergel, en una huerta, mientras está jugando con uno de sus nietos, de una manera más amable, tiene a su familia alrededor, y cuando muere hacia arriba, mirando el cielo, Y sin embargo, cuando Michael Corleone muere, a pesar de que es de la misma manera, cuando vemos rodar la naranja ya sabemos exactamente, claro, qué va a pasar, ¿no? Pero muere en un sitio donde solo hay tierra, solo y abandonado, solo tiene dos perrillos a su alrededor, cae solo al suelo y cae boca abajo, cae mirando a la tierra. O sea, es repetición, pero con las diferencias propias de dos personajes que han evolucionado de dos maneras muy distintas, ¿no? Que Vito Corleone siempre tuvo claro que la familia es first, familia first, y sin embargo a Michael se le fue olvidando por el camino.
Claro, yo creo que precisamente de lo que trata la película es que y lo que hace fuerte a la familia Corleone es esa especie de dentro de un mundo inmoral, vamos a decir, ellos siguen guardando dentro de la familia su propia moralidad. Que Michael Corleone rompe cuando mata a su propio hermano, sangre de su sangre. Y entonces toda esta película es como una especie de búsqueda de la redención que no acaba de encontrar. Porque esa traición que ha hecho tan fuerte a la familia, él no es capaz de redimirse de eso mismo, por mucho que haga, por mucho que busque, por mucho que intente encontrar la manera de redimirse, no la encuentra. Y es la película es siempre eso, ¿no? Él buscando esa redención, él buscando esa recuperar esa moralidad que cree que ha perdido y no encontrándola. Entonces por eso él muere solo y por eso esa escena nos causa tantísima, ¿no? Tantísimo impacto.
No solo eso, sino que además, yo no sé si os pasa a vosotras, yo cuando vi El Padrino por primera vez lo vi ya mayor, con 25 o 26 años, en la Filmoteca de Barcelona. Justo el año en que se cumplía el centenario del cine, hicieron toda una serie de películas míticas y un fin de semana, pues el sábado fueron El Padrino 1, después El Padrino 2 y el domingo El Padrino 3. Y fui con mi hermana a verlas, no las habíamos visto nunca, ninguna de ellas, y cuando acaba El Padrino 3 te sientes huérfano. Es como si formaras parte de esa familia, como si la familia Corleone formara parte íntima de tu vida. A pesar de que Coppola nunca quiso romantizar la mafia, sino mostrarla de una forma cruda, pero
no lo consigue.
No lo consigue.
Tendrán ganas de...
Hombre, todos queremos formar parte, básicamente porque creo que los mafiosos, igual que los vaqueros, y igual que los agentes secretos y todos estos personajes que aparecen en el cine, tienen algo que es lo que nosotros buscamos en el fondo en nuestra vida, que es impunidad. Son impunes de hacer lo que les dé la gana. Y eso es lo que nos atrae como seres humanos. Pero a pesar de todo ello, porque claro, son personajes atroces, horrendos. De hecho, Coppola lo primero que hace en esta película es mostrarnos la casa del lago
en Nevada,
en el lago Tahoe, todo abandonado, y recordar el final de la otra película, que es cuando Michael Corleone ordena que asesinen a su hermano Fredo, para recordarnos y recordar de paso a la Paramount Pictures que Michael Corleone es un asesino y que tiene que morir, y tiene que morir ya la trilogía de películas porque no piensa hacer ninguna más. Estaban a punto de hacer la cuarta cuando murió Mario Puzo.
Deja una puerta bastante abierta.
Bueno, deja una puerta abierta, pero es una... No creas, porque para la Paramount Pictures el padrino es Al Pacino.
Claro.
Mira que no lo querían al principio.
Pero yo... Me hubiera
yo creo
gustado
que
ver
la historia es la de Al Pacino, o sea, es, y además es que el padrino es él, porque yo creo que la trilogía lo que nos está hablando es del nacimiento, desarrollo y muerte de ese padrino, aunque siempre se diga Marlon Brando es el padrino, vale, sí, es el padrino de la 1, pero yo creo que el padrino de la trilogía es Michael Corleone.
Pues yo me quedo con las ganas de ver a Vincent Mancini en la cabeza de la familia.
Bueno, también no. Podría salir Vincent
Andy
Vega.
García no dio mucho de sí ya después, ¿eh? O sea, no sé qué hubiera podido ser una continuación con Andy García.
Podría salir Vincent Vega y hubiéramos hecho un crossover de Coppola y Tarantino.
Es muy interesante también hablar de ese comienzo en el que se le oye a escribir una carta porque le van a dar el premio este, la condecoración de la iglesia, ¿no? Entonces, es una vez más empezar otro padrino con una fiesta.
Con una fiesta religiosa.
Con una fiesta religiosa. En la primera teníamos una boda, bueno, era la boda de Connie. En la segunda teníamos una comunión, era la comunión
de Michael.
De Tony, ¿no? De Anthony, el hijo.
Sí.
Y aquí tenemos, y es también el cambio, ¿no? De esas tres fiestas. La primera es una fiesta hiperfamiliar, siciliana, muy italiana, muy ligada a las raíces de donde vienen. La segunda ya es en Nevada, con políticos, con otro tipo de música, más espectáculo. Todos los hermanos, menos Michael, están ya un poco que se han ido soltando de la familia. Fredo se ha casado con una chica americana, pero que es así, que no pasa del completamente. Connie también, como ya no tiene al marido, se ha liado también con otro y está como muy perdida. Y en la tercera fiesta es una fiesta personal de Michael Corleone, en el que le encumbran a él, pero es una fiesta que ya no tiene, ahí casi no pinta nada a la familia, es a él al que le dan el premio, y sí, asisten sus hijos, pero ya no tiene nada que ver con lo otro, es un galardón más que una fiesta religiosa en sí, familiar, no es una fiesta familiar.
Y es una transacción económica,
exacto,
¿no? Es un comprar esa salida de los negocios ilegales y comprar su...
Pues, sí, porque le está buscando, como has dicho, todo el rato una redención, buscando además, uh-huh, que es otra de las otro de los arcos, digamos, argumentales de este personaje, es que intenta por todos los medios que la familia pase a ser algo legal. O sea, que ir abandonando los negocios ilegales con el fin de conseguir que el apellido Corleone no esté ligado a ningún tipo de crimen ni actividad delictiva, ¿no? Entonces, él cree que llegando al mundo de las finanzas, de la inmobiliaria y tal, y bueno, se mete en un lugar que anda que no hay allí delincuentes metidos en donde va, ¿no?
La mafia es pantanosa, pero el Vaticano...
Sí, sí, menudo.
Si queréis os explico la historia real que hay detrás de todo esto, porque a veces lo he explicado, pero ahora os voy a dar más detalles.
No te hemos dicho si queríamos.
Habéis asentido con la cabeza y habéis dado la callada por respuesta. Yo lo he entendido como un silencio administrativo, con
positivo.
Lo cual...
Sí. Di que sí.
En el 68, Hollywood estaba a punto de caer en la bancarrota. Todas las compañías cinematográficas, incluida la Disney, estaban todos en números rojos, no, rojísimos. No había calamares rojos para tanta tinta roja que había en Hollywood. Y aparece una película como si fuera una seta, que es Easy Rider, y hace ver a los productores cinematográficos estadounidenses que hay que cambiar de sistema de producción. De hecho, había algunos de los hermanos Warner, que todavía dirigía la Warner Brothers, a los 94 años. Quiero decir que la edad media de los ejecutivos era, pues eso, 90 y muchos o 80 y muchos años. Y claro, su percepción del negocio era todavía de los años 30. Y en cambio la realidad, pues estaba la guerra de Vietnam, estaba la televisión, la gente no iba al cine. Bueno, sí, iban a ver 2001, pero porque en el final pues podían ir al cine fumando porros, porque se podía fumar en los cines. Y claro, y todo el mundo estaba ahí pues flipando, ¿no? Había cambiado mucho todo el negocio. Entonces, cada estudio lo que hace es buscar nuevas fórmulas de producción. Los primeros son los de la Warner y los segundos son Paramount Pictures, que es la productora del Padrino. Y lo primero que hacen es buscar a nuevos productores y deciden hacer una política muy interesante, que es la de comprar los derechos de una o dos novelas, convertirlas en bestsellers y luego hacer la película. Y la primera con la que hacen esto es Love Story, que les sirve, vamos, les da un éxito brutal porque les costó $1,000,000 hacer la película y recaudó 100. Y la siguiente película en hacer esto era El Padrino, una película que Mario Puzo vendió los derechos por $35,000 porque tenía una fuerte adicción al juego y tenía que pagar deudas. Y él dijo, bueno, pues voy a escribir un bestseller, como si fuera tan fácil, ¿no? y vendió los derechos y la Paramount Pictures la publicó. Vendieron 13 millones de copias de los libros. Es el segundo libro estadounidense más vendido después de Lo que el viento se llevó. Y la película, que tenía que ser una película de bajo presupuesto de $1 millón, filmada, ambientada en los años 70 y todo esto, bueno, pues al final acabó siendo una película de época con un presupuesto de 6,5 millones y recaudó $1,000 millones en el año 72. ¿Qué pasa? Para poder conseguir esos 6,5 millones, Paramount Pictures tuvo que buscar financiación donde fuera. Y en ese momento era propiedad de un conglomerado de empresas llamado Gulf and Western. El propietario de esto era un tío que salió de Rumanía a los 14 años con una mano delante y otra detrás, y al final acabó comprando 300 empresas de recambios de coches y se convirtió en el rey de los recambios de coches en Estados Unidos. Y para poder ligar, porque era muy feo, pues el hombre lo que hizo fue comprar Paramount Pictures y así tener a las starlets por ahí revoloteando por su despacho. Claro, cuando necesitó dinero tuvo que acudir a un amigo, a un hombre que había conocido unos años antes, un tal Michele Sindona. No sé si os suena el nombre. Michele Sindona era banquero y amigo personal del Papa
Pablo VI.
Pablo VI. Habían ido al colegio juntos. Y bueno, era el director del Banco Ambrosiano, un banco muy pequeñito que necesitaba dinero como fuera. Entonces Pablo VI dijo, bueno, pues llevaremos las cuentas del Vaticano aquí, pero me tienes que hacer un favor, tienes que empezar a quitar activos tóxicos que tiene el Vaticano y venderlos, hacer un lavado de imagen, porque tenían pues dinero en fábricas de preservativos, en fábricas de armas, en fábricas de anticonceptivos, bueno, tenían en muchísimos negocios que no tenían nada que ver con la religión. Y Michele Sindona lo que hizo fue vender todas estas acciones y comprar acciones de la inmobiliaria Inmobiliare. ¿Os suena, no? Es la que aparece en la película. Pero claro, cuando vio que había dinero y que lavaba el dinero, acudieron a él otros personajes que fueron los de la camorra italiana. Le dijeron, nosotros también queremos lavar nuestros activos tóxicos. Y bueno, pues hizo lo mismo. Vender esas... coger ese dinero negro y comprarles acciones de empresas legales, entre ellas Inmobiliare. Por lo tanto, cuando en la Paramount Pictures necesitaron dinero, acudieron al Banco Ambrosiano y este les ofreció un intercambio de acciones. La mitad de las acciones de la Paramount Pictures por un porcentaje de Inmobiliare. Así es que cuando el padrino ganó $1,000 millones, 250 fueron a parar a la mafia y otros 250 al Vaticano.
Parece otra película.
Parece otra
película.
Podría
hacer una siguiente parte del padrino con toda esta historia.
Pues
es que
la realidad siempre acaba superando la ficción.
Esta historia se la explicó Charles Bluthorn, que era el dueño del conglomerado de empresas de la Gulf and Western y propietario de la mayoría de las acciones de la Paramount, a Coppola en un ascensor en el año 76, cuando ya se habían estrenado la primera y la segunda. Y entonces dijo, esto tiene que ser el guión de la tercera, por favor. Cuando finalmente en los 90, arruinado y con los únicos ingresos de sus viñedos en Tampa, pues le decide hacer El Padrino 3. Y ahí pues le añade todo lo que pasó después. Claro, este hombre, Michele Sindona, apareció muerto, envenenado por tomarse un café cuando estaba en la cárcel, en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. No es el único que apareció muerto. También otro banquero, en este caso un banquero alemán, apareció ahorcado en un puente de Londres. Y este no apareció muerto, pero también acabó desahuciado, por decirlo de alguna manera, de la logia masónica P2 y de la cumbre del Vaticano. Era Paul Marcinkus, que era el arzobispo de Nueva York, que también aparece en la película.
Extrañas coincidencias.
Y extrañas, el propio Papa que murió
y el propio a los 33 días, Juan Pablo
sí,
I.
Sí, duró muy poquito, en unas circunstancias muy extrañas que nunca se ha escarbado mucho porque estamos hablando del Vaticano, pero vamos, siempre de manera oficiosa se ha dicho que fue envenenado porque precisamente pues era un hombre bueno y quería limpiar toda esta historia. Como aparece novelado, digamos, o sea, ficcionado en esta película.
Sí, ya para
el gran Ralph Baloni, que está estupendo.
Para rematar, y ya me callo durante un rato, en la vida real estos personajes tenían la llave del Banco Ambrosiano. Había cuatro personajes que tenían la llave del Banco Ambrosiano. El cardenal Marcinkus, Michele Sindona, un arzobispo sudafricano y José María Ruiz Mateos.
Hostia. ¡Qué giro de los acontecimientos! Ahora no quiero que te calles nunca, quiero que siga esto.
Con lo cual, porque era el hombre del Opus Dei dentro del Vaticano.
Entonces, yo os diré, volviendo a la película, bueno, no es que no nos hayamos ido, pero vamos, que la trama vaticana es interesante, porque siempre es interesante meterse con el Vaticano, claro, pero a mí, dentro de la película, es casi lo que menos me interesa. O sea, podría haber sido otro tipo de...
Es el MacGuffin,
exacto. O sea, lo interesante es el proceso, o sea, la decadencia de Michael Corleone y ese intento de cambiar y de redimirse, ese cariño por sus hijos, esa víctima al final en el altar, que es su hija, ¿no? Es Mary cuando muere accidentalmente, aunque querían cargárselo a él. Entonces,
No, se pasa que... toda la película diciendo, van a ir
sí, es verdad.
A por lo que más quieres.
Sí, es verdad. Sí, sí. Entonces, todo eso me parece enormemente interesante y me interesa mucho más que la trama, ¿no?, vaticana. Que, bueno, sirve, como dices, de mimbre, digamos, para que se sustente todo el resto de los acontecimientos, ¿no?
Hombre, al final, lo que a mí me parece más interesante de esta película y de toda la trilogía es eso que ya se ha trabajado mucho en la filosofía, que es la búsqueda del poder como algo intrínseco a la naturaleza humana y cómo eso va generando estos diferentes juegos. Hay una frase que se relaciona mucho con esta película, que ahora no recuerdo quién la dice, que es algo así como que el poder desgasta a quien no lo tiene. Y un poco puede parecer eso en esta película, ¿no? Que conforme va perdiendo poder es cuando más se nota. Además, el aspecto de él ya de entrada impacta mucho, ¿no? Todo lo deteriorado que está, lo que le ha pasado factura a nivel físico, también el llevar esa carga tan grande sobre su espalda.
Hombre, está relacionado todo el rato con la iglesia en la película, permite también ese momentazo, porque es un momentazo, en el que acaba confesando sus crímenes al que después será elegido papa, ¿no? Entonces, ese es un momento magnífico en el que él primero ni quiere, porque dice que no se merece la redención, ni se merece el perdón, ni nada, y que no sabría ni por dónde empezar de tanto que tiene que contar. Pero el cardenal sí que nota que tiene algo y que tiene ganas de soltar, y cómo está filmado además con ese claustro, con esa columna que los divide a los dos, ¿no?, rodeados de flores alrededor, y cómo va soltando todo lo que ha ido guardando, porque es un hombre de pocas palabras, Michael Corleone, ¿no?, y por fin lo suelta todo y se derrumba. Eso es un momentazo de esta película.
Es que, claro, lleva una carga de toda la vida.
Claro, es que le dice claramente, es que he matado al hijo de mi madre y de mi padre. Y entonces, allí ya está anunciando el dolor máximo, y eso que en el caso de sus padres no lo han visto.
No,
porque
pero bueno,
tuvo la diferencia, claro, de esperar a que su madre muriera para matar a su hermano, ¿no?
Pero es que es el mismo pecado de Caín.
Sí, sí, pero es el que va a sufrir él luego. El ver perder a su hija, que siempre es la ruptura de la línea natural, ¿no?, de pérdidas. Normalmente los hijos ven perder a sus padres y no viceversa. Eso rompe el orden natural y esa es su penitencia. Y
es que, claro, tenemos ahí a la Iglesia Católica detrás constantemente, pero en verdad la filosofía que envuelve todo esto es muy budista, es muy de los ciclos, es del karma, ¿no? Y Y eso es más ese tipo de filosofía que la católica.
De hecho, en esa escena de la confesión, justo al principio, hay un momento en el que el cardenal Ralph Vallone le dice una frase que me encanta, que es, dice, esta piedra lleva dentro de la fuente 1000 años. Dice, y la parte por la mitad, dice, y el agua no ha penetrado en ella. Y es la forma que tiene de decir que la gente, muchísima gente, pues lo más profundo es la piel, ¿no? No nos entra de ninguna de las maneras cosas que deberían ser básicas y en las que se basa la religión, ¿no? Que por eso necesitamos religiones, para tener unas normas para no acabar matándonos o comiéndonos los unos a los otros.
Otro momento magníficamente bien rodado es cuando se cargan a Zsasza, se llama, ¿no?
Sí, Joey Zsasza.
El famoso... Uy.
Es alguien que quiere matar a Joey
Zsasza.
Alguien
quiere matar también a una.
Estamos con la ventana abierta y pasan cosas.
Sí, sí.
En la calle pasan cosas.
Y está, es maravilloso porque además nos recuerda a otra muerte que ya habíamos tenido también en otro Padrino, ¿no? Al mismo tipo de montaje y la misma persecución y tal. Pero es que aquí, cuando termina, cuando él se queda frente a la puerta, a Zsasza, y ves al policía a caballo, cómo se va acercando, esas maniobras que va haciendo, y tú crees que de alguna manera está protegido porque tiene al policía adelante, y entonces descubres que Andy García es el policía y le mete 3 tiros, es que es un prodigio también de cómo te mantiene en la ignorancia hasta el último momento. Pasa lo mismo cuando muere al final Mary. Hay todo ese lío, los tiros, la gente que se echa al suelo porque no saben cuántos tiros más puede haber, los curas que paralizan al sicario, todo el mundo está... Y entonces, de repente, vemos a Michael que se toca el pecho, porque hasta ese momento creemos que le ha disparado a él. Se toca el pecho y de repente se da cuenta de que no, que se ha asustado y se ha tirado al suelo, pero no le han dado. Pero no estamos viendo en ningún momento a Mary. Hay una toma desde lejos en la que se la ve de pie y no tienes por qué prever que es a ella a quien le ha caído el tiro, ¿no? Y entonces se detiene todo el sonido y solo se oye como ella, mirándolo, le dice papá y se desploma.
Una especie de halo, sí, espiritual.
Pero te ha mantenido hasta ese instante sin saber realmente lo que había ocurrido.
Y justo, bueno, va sonando el intermedio de Caballería Rusticana, que es...
Magnífica pieza.
Que aparece, yo creo, mágicamente en 2 momentos de la historia del cine. Uno es aquí, en esta escena, y la otra es al principio de Toro Salvaje. Dice, sí, yo creo que Piero Mascagni hizo eso y ya murió, dijo, ya está. Ya con esto ya tengo ya mi entrada en la inmortalidad. Y continúa la música... Se oye el foley, es decir, esos efectos de sonido, pues de rozar la ropa o tocar no sé qué, pero cualquier otra referencia sonora desaparece. Y vemos a Michael Corleone gritando en silencio.
No hay nada más desgarrador.
No hay nada más
que ese grito, que no se oye.
Que no se oye.
A mí me recordaba el grito de Munch.
Sí.
La pintura.
Y entonces, al final sí que oímos el grito, porque entonces, ¡pam!, nos ponen el audio de esa agonía, ¿no? Para mí es uno de esos momentos mágicos de la historia del cine.
Porque además es un grito que no le corresponde al personaje, ¿no? Es un grito como muy infantil, como muy... no sé cómo explicarlo. Que no se correspondería con un mafioso, cabeza de familia y con un... sino que es tan... lo ves tan inocente, tan desprotegido, como que aventura ya esa muerte solo, como que ya veníamos pronosticándolo en la escena que hablabas tú, que necesita tomarse un zumo porque ya ha perdido la fuerza, ¿no? Y...
Pero es que Michael Corleone muere allí, muere en las escaleras del teatro, uh-huh, cuando matan a lo que más quiere,
sí, sí,
que es a su hija, porque quiere a los 2 hijos, pero tiene predilección por Mary, porque ella se acerca mucho más a él. Y bueno, pues porque ya se sabe que generalmente padres e hijas tienen una conexión más directa normalmente, ¿no? Entonces, él muere ahí. Lo de después es solo ya continuar medio vegetal. De hecho, Francis Ford Coppola dijo que él quería castigar a Michael Corleone y que la mejor manera de castigarlo no era matándolo allí en las escaleras, sino dejándolo vivir con la culpa de ser el causante de la muerte de su hija.
Y además, sobre todo, aparte de lo que has dicho, también es porque Mary es la que de alguna manera representa esa continuidad familiar. Claro, Anthony se ha desvinculado completamente, ha dejado derechos, se ha dedicado a la música y se ha alejado completamente del negocio familiar, pero Mary sí que nota esa atracción hasta el punto de que se ve muy atraída por el sucesor de su padre. Entonces yo creo que también ahí está la cosa, ¿no? En que la persona que se ha sentido atraída por continuar eso es la persona que fallece.
Sí, y justo además antes, cuando empiezan a bajar las escaleras que salen del teatro, le dice Michael a Kate, a su exmujer, no, a su hermana creo que se lo dice, por fin el apellido Corleone estará ligado a una voz, como diciendo, bueno, hemos conseguido que ya no esté ligado a la mafia, ¿no? Uh-huh. Y justo después no hay voz, hay un grito en silencio.
Sí, sí.
Que es otro prodigio de guión, ¿no?
Sí, sí, y después, no hay puntadas sin hilo.
Claro,
¿no?
Y después es maravilloso esa especie de flashback, cuando ya oímos el grito de él, que empezamos a verlo bailar con Mary en la fiesta que hemos podido ver en este propio Padrino, en la 3, ¿no? Luego bailando con Apolonia, la primera mujer que tuvo, y después bailando con Kate, ¿no? Y dices, es que este hombre ha conseguido matar a las tres mujeres de su vida. Y o sea, por culpa de él, las tres están muertas. Kate todavía está viva, pero está muerta en vida porque ha perdido a su hija. A Apolonia la mataron por él y a su hija también, ¿no? Entonces, las tres mujeres de su vida están muertas y él es el culpable.
Y es tan, a mí me parece también de una escena preciosa cuando su hijo canta la canción y él empieza a recordar, ¿no? Y empieza a recordar ese matrimonio, empieza a recordar a esa mujer tan, tan bella, tan italiana, tan siciliana, que representaba aquellos valores a los que él quería volver. Porque creo que también hay un tema debajo de todo esto que se ve muy bien también en la escena que habías dicho tú de la procesión, que es la inmigración y esa especie de lucha por mantener tu cultura dentro de un país que parece muy abierto, pero en verdad es muy cerrado. En verdad no deja que las personas migrantes se involucren en él con sus características y con su cultura, sino que les repudia por eso.
Bueno, hay que tener en cuenta que en 1901, que es cuando empieza la historia del Padrino, en el Padrino 2, era legal. O sea, no era delito matar a un italiano en Estados Unidos.
Sí, no es gratuito que en esta película Michael vuelva a Sicilia. En ese proceso que está haciendo de intentar redimirse, está volviendo también a los orígenes, ¿no? Por eso también, en esa escena también que tiene hasta, es simpática, ¿no? Cuando se disfraza de chofer y se lleva a Kate a enseñarle Sicilia para que entienda un poco mejor de dónde vienen, ¿no? Poco puede entender con una visita tan corta, pero en fin. Pero allí ya hay otro momento que también se repetirá después, y es que ven en Sicilia hay toda una tradición de marionetas magnífica, con una serie de historias tradicionales que siempre son las mismas las que se cuentan, generalmente son las de Orlando Furioso y tal. Pero aquí podemos ver una historia también tradicional en la que un padre mata a la hija en las marionetas porque ella se quiere casar con otro, ¿no? Y es que la postura en la que están los dos es exactamente la misma postura en la que después estarán en las escaleras Michael y Mary. O sea, reproduce ese teatrito en el que la hija acaba muerta a manos del padre, lo reproduce también en las escaleras.
Es que en esa época Coppola utiliza mucho la marioneta dentro de lo que son sus películas. En Drácula, por ejemplo, las guerras del principio, utiliza mucho las marionetas ahí, las sombras chinescas. Y aquí también utiliza esos moñacos, que todo esto ha sido para poder decir la palabra moñaco.
Se ha notado que se te ha llenado la boca, ¿eh?
Sí, sí. Pues para poder mostrar a esos moñacos anticipando lo que ya veremos, ¿no? De hecho, es otro guiño a la tradición de la tragedia siciliana, porque es lo que hacía en la primera película. La tragedia siciliana tiene forma circular. Siempre acaba igual que empieza, solo que con una pequeña modificación. En El Padrino 1 empieza con todo el mundo dando su respeto al padrino, solo que hemos cambiado de padrino, y aquí también nos está mostrando que todo es circular, que veremos a...
Sí, volvemos a ver cómo respetan los... O sea, le rinden respeto a Vincent, Pero ya es otro,
es otra,
es otra situación, es otra historia, ¿eh? Es mucho más en petit comité, no tiene la pompa y el boato que tenía en los casos anteriores. O sea, ya va todo esto en declive, ¿no?
No, en declive no, en cambio.
O en cambio, exacto.
Sí, es que va
más
perdiendo,
que en declive, en cambio, sí.
Va perdiendo esa cultura y ese carácter siciliano y va adaptándose más pues al carácter estadounidense. En ese sentido se parece un poco a cuando estuvimos analizando Cuentos de Tokio, ¿no? Que un poco hay un mensaje ahí de que el que se separa de la familia y de la cultura tradicional del país pues no va acabando bien, y lo vemos con todos los hermanos de Michael, que al principio Michael parece que es el que más se aleja, pero luego vemos que es el que más se involucra en recuperar todo esto.
Y además hay que tener en cuenta que Coppola siempre quiso que El Padrino fuera una película que criticaba al capitalismo, y de hecho en esta película hay una escena del desayuno con su abogado en el que dice: ahora somos empresas legales, los mafiosos no tenemos que matar ni hacer apuestas ni llevar casas de prostitución ni traficar con drogas ni nada, si es que nos lo están dando todo con las leyes.
No hemos hablado todavía del personaje de Connie, que aquí cambia radicalmente con respecto a las otras dos películas, donde había tenido bastante menos protagonismo. En la primera pues era una mujer maltratada, en la segunda pues es una mujer al principio un poco perdida y que después se acerca otra vez a Michael la recoge otra vez en casa, pero aquí es una mujer mafiosa completamente, ¿no?
Involucrada
totalmente en los actos de venganza de su hermano, y que es capaz de envenenar a su propio padrino.
Sí, sí.
Porque...
Y que cumple a veces, a mí me lo parece, ¿no?, un poco las funciones de mujer, de esposa
de Michael.
De Michael. Sin...
Sí, 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 sin, pero sí, sí que es verdad,
pero
que,
parece
está,
que
es la pareja de vida, ¿no?
Exacto.
Al final.
Como si dijéramos la primera dama.
Sí, sí, la que cuida al héroe. Mm. Bueno, es una imagen muy mediterránea esta, ¿no? Mm. Es una figura que en la cultura mediterránea se da mucho y que en los Estados Unidos supongo que la gente no...
Y hay otro momentazo, y es cuando están reunidas todas las familias en ese hotel. Mm. Y él les anuncia, les da cheques a todos diciendo que bueno, que se acabaron para él los negocios sucios y que se va a dedicar a la inmobiliaria, y justo en ese momento en que se avecina la venganza y el intento de asesinato de Michael Corleone y de todos los demás, me encanta cómo empieza, porque al principio tiembla todo, tiembla la sala, y claro, no sabes si es que va a haber un terremoto o algo así. Y cuando de repente aparecen esas luces, esos disparos, helicópteros, es que ya es como está rizándose aquí el rizo, ya como está cambiando hasta la mafia, ¿no? Que ya vienen con helicópteros a cargarse a toda la cúpula de los mafiosos.
Hay que modernizarse.
No, desde luego.
Por cierto, era un hotel de Trump. Sí. Que también...
Hay una crítica, hablando de hoteles, hay una crítica fantástica a la iglesia, hay muchas, pero... arzobispo es, ¿no?, el que está metido en toda la trama, vive en unos lugares, tiene un pisito de soltero que no está mal, ¿eh?
No.
Que ya lo querrías tú para ti.
Nada que ver con mi covacha.
No. Desde luego no hizo voto de pobreza este señor.
No. Yo tampoco, pero
yo
me
tampoco,
he encontrado con ella.
Y vivo en una infravivienda.
Pues mira.
O sea que...
Ya somos
riquezas,
cinco, porque en casa somos cuatro, al menos que yo haya visto.
No, técnicamente es una maravilla, tiene el mismo director de fotografía, los mismos recursos que he utilizado en las otras dos, de pues estos montajes paralelos, los zoom de acercamiento muchas veces al personaje cuando se quiere meter un poco en el pensamiento de este personaje, los fundidos que son maravillosos, a mí me encanta. Hace pocos, pero los pocos que hace están muy bien hechos.
Sí.
Es más, hay un momento que casi parece un fundido, pero no lo es, porque es cuando Kate vuelve a la casa y ve una fotografía de ellos cuando eran jóvenes y recién casados y tal, y se ve la imagen de Kate reflejada en el espejo de la fotografía, que casi parece un fundido, pero simplemente es un reflejo, ¿no? Pero hace casi la misma labor que si fuera un fundido encadenado.
Eso es una marca de la casa de Gordon Willis, el director de fotografía, porque en... ¿qué película es? Me sale el título en inglés.
Pues dilo en inglés.
Pat Garrett and...
Patch Cassidy.
Batch no. Cassidy, sí.
Dos hombres y un destino.
Dos hombres y un destino. Iba a decir Vespino. Dos hombres y un destino. También hay una imagen igual con una puerta de un local que van a atracar. Y es una... Gordon Willis lo hacía mucho. Hacía mucho este plano, concretamente del reflejo del protagonista ante una superficie de cristal. Es una de sus señas de identidad. Y iba a comentar algo más. Así, el elenco. Que lo gracioso es que vayan repitiéndose los personajes, ¿no? Y que cada vez que muere uno de los personajes es porque el actor había pedido mucha pasta para hacer. En la segunda, Clemenza muere porque el actor que hacía de Clemenza, que es el que más había cobrado como actor en la primera, más que Marlon Brando, aunque Marlon Brando se benefició muchísimo porque cobró un porcentaje de taquilla, pues pidió una barbaridad y le dijeron, no, Clemenza murió de un infarto. Y aquí pues fue Tom Hagen, ¿no? Ese Robert Duvall. Que...
Y aparece su hijo. ¿Qué ha pasado?
Aparece su hijo, que por cierto es el protagonista de Her. Y su hermana, fue mujer de Robert Duvall en la vida real.
Ah, mira. Madre y lo arreglamos mía. Muy fácil. Decimos, lamenté mucho la muerte de tu
claro.
padre.
Claro, de un infarto.
Y ya está. Y Robert Duvall fuera.
Y nos hemos ahorrado $1,500,000. No, él pedía 5. Le ofrecían 1,500,000, igual que a Kay. Porque Al Pacino pidió 5 millones y se los dieron. A ella le dieron 1,500,000 porque tiene menos papel. Y a Robert Duvall le ofrecieron 1,500,000. Y porque es mujer. Y a él también le ofrecieron 1,500,000 y dijo que no, que él quería 5 millones y dijeron, hasta luego, Mari Carmen.
Andy García y Sofía Coppola tampoco eran la primera opción para hacer los dos personajes jóvenes, digamos.
De hecho...
Eran Winona Ryder y...
No, la primera opción para hacer
de Mary
era una actriz que estaba teniendo una proyección realmente increíble. Y ya Coppola se había fijado en ella y el día antes de hacer la audición para el papel de Mary Corleone, la asesinaron.
¡Ostras!
Sí, sí. Rebecca Sheffer.
Pero también después pensó en Winona Ryder y estaba ya casi seguro, pero acababa de terminar otro rodaje.
Bueno, de hecho se presentó en el rodaje del Padrino
y
llevaba
enferma.
4 películas sin parar.
Sí, estaba agotada y enferma y entonces al final decidió optar por su propia hija y porque también pensó
porque
que se sentiría más a gusto trabajando con ella.
Bueno, ella, Sofía Coppola y Winona Ryder son muy amigas, Free Winona, y se presentaron las dos en Chinechita, que es donde estaban haciendo el rodaje de las escenas de interior, y Winona no se pudo levantar de la cama porque estaba literalmente agotada, física y psicológicamente. Y entonces llama a su padre y dice, papá, es que Winona no se puede levantar porque está fatal. Dice, bueno, pues vístete, ves a vestuario, tienes 10 minutos para llegar aquí. Y ahí es cuando Sofía Coppola se convirtió en actriz, sin quererlo. De hecho, es la única persona que ha actuado en las 3 películas haciendo 3 personajes diferentes.
Sí, en una era el bebé que se bautizaba, ¿no? En la primera. Mm-hmm.
Sí, su hermano, el cantante, pero de bebé.
No, y está fantástica. A mí me encanta.
Yo creo que tiene ese punto de inocencia que le viene muy bien al personaje.
Y a la vez ese punto de soberbia. Mm.
Sí.
Sí. Yo creo que no está tan mal como para dicen, nada. Ni tampoco Andy García. Quiero decir, asume bien ese papel de guaperas e impulsivo. Al fin y al cabo es el hijo de Sonny. Y varias veces se lo recuerda, ¿no? A lo largo de la película. Y sí que es verdad.
Y recuerda su actuación, sí que recuerda un poco a Sonny.
Sí, sí, claro. Entonces, yo creo que están bien los dos. Sí. Y hay buenas. Igual sí que es verdad que en la escena final, cuando muere Mary, Andy García está un poco jamón de York, se queda allí, que no reacciona demasiado, para ser que la quería tanto, pues se queda un poco...
¿Estado de shock?
Sí, vamos a decir que se queda en estado de shock.
O tanto no la querría.
O no la quería tanto. Bueno, de hecho, la cambia por un puesto, ¿eh?
O sí, sea, sí.
¿Es mi hija o ser el
encargado?
El encargado, y se queda con ser el encargado. O sea que no, tanto no la quería. Francis Ford Coppola dice
sí,
había perdido un hijo
del amor.
Había perdido un hijo previamente,
sí,
y era algo que le acompañaba, que tenía miles de pesadillas y que no conseguía superar, y en alguna entrevista ha declarado que el día que rodó la muerte de Mary en la película fue como una catarsis para él. Ver morir a su hija en escena le sirvió para pasar página, y dice que a partir de ese día empezó a dormir mejor.
De hecho, su hijo murió a los 22 años y fue padre póstumo. Y su hija, Gia Coppola, también es productora y directora cinematográfica. Muy interesante.
Y como curiosidad, no sé si sabíais que sale la madre de Martin Scorsese.
Sí, sí, sí.
Es una de las abuelillas que hablan con Vincent cuando va al barrio y le hablan y se nota esa vidilla de barrio que tiene él, ¿no? Y una de ellas es la madre de Martin Scorsese, que ha salido en varias películas.
De su hijo.
Sí, sí. Y que es que, claro, Martin Scorsese y Francis Ford Coppola son grandes amigos.
Sí, sí, sí.
Entonces, pues se prestan a los familiares para salir de
todo
extras.
Todo queda en familia.
Oye, pues te ahorras unos durillos.
Sí, o no, o yo qué
no
sé.
Sí, lo arreglas con una cena o algo así y ya está.
Que encima acabaría haciendo la pobre señora. Seguro que dirían.
Qué importante, por cierto, la comida, de nuevo. ¿Cuánta comida hay en Los Padrinos? De hecho, aquí hasta uno muere comiendo. Unos magníficos cannoli. Que quien no lo sepa, es un dulce típico de Sicilia, riquísimo, que es una especie como de cilindro de galleta relleno de una crema hecha con ricota y mascarpone, con mascarpone, buenísimo. Y uno muere así, envenenado, comiendo con el pecado de la gula, porque no para de comer en toda la ópera.
Donald Tobello, qué grande, por favor.
Sí,
pero
está magnífico.
Al final era un señor mayor y morir comiendo eso, pues también está bien, ¿no?
Es una muerte muy dulce.
Sí, es muy dulce, sí, sí. Y luego siempre hay algún mafioso cocinando en estas películas. Hay un momento en el que, claro, está cocinando ñoquis, ¿no? Vincent, cuando va a verlo, esa escena de la que hablabas, que es tan romántica, ¿no? Ahí los dos con la masita y las manos entrelazadas. Y bueno, que es bonita. Y vamos, me dice aquí el jefe que nos quedan 3 minutos.
Sí, pero en total, o sea...
Vaya, vaya. Bueno, ¿queréis añadir algo más a esta magnífica película de la que nos quedan tantísimos detalles por poder comentar?
Creo que hasta podríamos decir que adiós a los oyentes de la radio y seguir para los que nos están escuchando en iVoox. Pero bueno, sería un poco feo hacerlo.
Sí.
Bueno, pues dicho esto, animamos a todo el mundo a que revea esta película.
Ese es el perro, mi perro, que está...
Que está de acuerdo en que hay que reverlo.
Se está ahogando.
Sobre todo el final. El final se puede ver repetidas veces porque sí, es increíble. Sí. Yo la verdad es que hacía tiempo que no la volví a ver y a mí me han saltado las lágrimas viendo gritar a Michael Corleone, porque me parece desgarrador. Qué grande Al Pacino. Qué grande.
Aunque es bajito. Es muy grande.
Y dicho esto, pues solo nos queda decirles a nuestros oyentes que esperemos que vuelvan con nosotros a la próxima temporada. Que...
Hombre, nos han hecho muchas peticiones.
Sí, y las tenemos todas apuntadas. O sea que a la vuelta empezaremos a cumplir con las peticiones que nos han dejado. Pueden seguir haciendo, ¿eh? El iVoox lo seguiremos mirando y nos iremos apuntando todas las que digan. Pero de momento aquí los presentes pues despiden la temporada.
Se van de vacaciones.
Exacto. Les deseamos que pasen un buen verano. A vosotros también os lo desea. Os lo deseo, ¿eh?
Sí, sí, también te lo deseamos.
Y
a ti.
Nosotros a ti.
Bueno, como siempre, ha sido un placer acompañar tanto a mis compañeros como a los oyentes. Y lo dicho, que pasen un buen verano. Y si es viendo cine, mejor que mejor. Un fuerte abrazo de Chus Fenero.
Famoso en el mundo entero.
Lorena Castro.
Y famosa García Castro.
Adiós.
Adiós.
Adiós.